Hola, 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 Valleduco.
Estamos en la 107.3.
Aquí, ¿quién les habla? Ezequiel Sandoval y...
Daniel JJ. Y esto es...
Sin anestesia.
El programa para gente divertida.
O para gente aburrida que quiera divertirse.
Estamos de vuelta.
Volvimos.
Después de tanto...
Más recargados que nunca.
Con una energía, pero que nos vamos.
No se nota, dice.
No se nota, bien, no estaría sumando el consultor experto.
Hoy tenemos una mesa muy concurrida y vamos a hablar de temas muy controversiales. Hemos hecho un viajecito, volvimos mucho más recargados, por eso nos estuvimos haciendo programas, o sea, era lo que había que avisar, ¿no? Y además porque tuvimos el día de feriado ahí en el medio, día del estudiante, el otro lunes, así que tampoco pudimos hacer programa ese día, pero ya volvimos, estamos de vuelta y vamos por más hasta el fin de año, que bueno, que tengamos que finalizar por ciclo electivo.
Lo único malo es que hay un feriado la semana que viene.
Un lunes, exactamente, o sea que de nuevo. Ahora, podríamos, si la gente quiere, que lo pida a gritos. Y nosotros vamos a hacer el programa otro día, pero si no lo piden a gritos, no. O sea, no va tampoco. Bueno, tenemos en esta mesa, reunidos aquí, Ale Torres, ha resucitado desempleadamente. Vuelve a nuestra mesa de Sin Anestesia recargado y nos saluda de esta manera. Hola, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien y muy contenta, desempleada voluntariamente.
No sé.
Voluntariamente, y los extrañaba, por eso estoy muy contenta.
Obviamente que nos extrañabas, si somos extrañables.
Bueno, tampoco tanto. Pero llegó la primavera, ya llega fin de año, hace calor, y no sé, venimos todos con mucha energía.
Sí, no sé si estaría sintiendo mucho calor.
Todavía no.
No sé en qué lugar estás teniendo la primavera vos.
Por ahí, no sé.
Deja de andar por ahí, tenés cuidado en el por ahí donde te metes.
En septiembre. No, algunos días ya no. Ya va a mejorar, supongo, ¿no?
Supongo.
Sí, bueno, muy contenta de acompañarlas como siempre.
Que mañana se nos va a un encuentro nacional de radio a...
También.
Conseguir ideas para que sea la mejor productora de Sin Anestesia que ha habido en la historia.
Vamos a tratar.
No vamos a tratar un carajo. Te pones a laburar.
Ahora sí, de verdad, tengo mucho tiempo y muchas ganas.
Sí, bien. Y seguí trayendo facturitas que son muy ricas para...
Igual no hay mucha historia de Sin Anestesia, o sea que tampoco es un reto así muy difícil.
Y nos falta el festejo de un año de Sin Anestesia.
Ya se ha cumplido el año. Oh. ¿Quién le iba a decir que íbamos a durar un año? Es como que...
Es verdad.
Estamos como locos.
Qué consulta.
El otro que hacer asado, el profe Verón paga. Ya divierten el asado, ya.
Sí.
Bien, y
ya quedó agendado.
Al lado, a mano izquierda, tenemos al consultor experto.
Buenas, ¿cómo están? Estoy con pocas palabras y estoy un poco enojado con esta gente. Pero bueno, acá estoy nuevamente.
Estamos tomando mate y come factura. No sé quién está enojado. ¿Con gente? ¿Qué gente está enojada?
Bueno, sí, es verdad.
Si no somos del CNE.
No, es verdad que la gente a veces no se la puede llamar gente. Todo bien. ¿Cómo les va? Acá estoy muy contento de estar nuevamente en este maravilloso programa. ¿Así les gusta?
Algo así.
Ah, bueno.
Rémela. Reme.
Estoy tomando un mate y comiendo unas facturas muy buenas, la verdad. Les paso el...
Bien, también tenemos de invitado al profe Verón Emoticón, nuestro poeta, nuestro gran célebre poeta, escritor de tantas peripecias.
Bueno, buenas noches. Mucho gusto estar con ustedes. Volvieron, ¿eh? Todo el mundo ya pensaba que no regresaban nunca.
Todo el mundo estaba feliz.
Pero volvieron recargados. Y bueno, esperemos que se descarguen porque la pila puede fallar, ¿no es cierto? Sí, se descarguen, así que...
Bien, profe.
Esperamos toda su cosecha, que muestren la cosecha que han hecho en la Ciudad de la Furia.
Obvio. Y con eso nos tiró el pie para decir que este programa se llama Ida y Vuelta
a la Ciudad de la Furia. Sí. Y no nos olvidemos que está con nosotros, después de un viaje en el tiempo, llegado de los años 25 más o menos.
Nuestro Kevin, pulpo Kevin Vargas
va a ser el musicalizador.
Pulpo,
el
manos operador de tijera, tiene 30 apodos ya. Lo usan todo al pobre.
El operador de FM Cerrillo, es así. No, hay más gente, pero
por eso se nos va mañana a Buenos Aires para ser cada vez mejor operador.
Se van todos menos nosotros porque ya volvimos, ¿viste? No. Ya era mucha joda.
Queríamos ir, somos impresentables.
Claro, pero es que no, flaca, o sea.
También vale cursar.
También, claro. También hay que cursar. Además, hay que
no
cursar.
Solo somos unas personas interactivas.
Bien. Y de vuelta a la ciudad de la furia, ¿por qué es el nombre que le hemos puesto?
Porque nos tomamos unos 10 días en Buenos Aires.
Ajá.
Fuimos a un congreso de física, la reunión de enseñanza de la física.
Muy bien, la REF.
La 19. REF 19. Y tenemos catarata de información.
Catarata de información.
Cosa que vamos a estar hablando en este programa. También vamos a estar hablando un poquito del debate pseudopolítico que hubo ayer.
Pseudo debate pseudopolítico
con las pseudo personas.
Sí. Argentina debate. Fue, la verdad, es un paso bastante importante.
Sí, en Latinoamérica habían dos países que no lo habían hecho. Nosotros éramos uno de esos dos y ahora ya no lo somos.
Bien.
Ahora nos falta ser buenos en educación, en seguridad, en política de Estado, pero bueno.
Claro. Ser un buen país.
Ser un buen país.
Con buena gente. Realmente como no. Sí, falta. Y después Ale Torres nos va a estar contando un poco
algo con la cultura, la Feria del Libro.
La Feria del Libro.
Que lo debe estar buscando ahora mismo en internet, seguramente.
Sí, no, dice que no hay internet, no va a estar el tema.
Claro que no, yo ya vengo preparada. Oh, al menos hoy.
Viene preparada y con esa voz tan imponente que tiene.
Claro.
Oh, qué voz para increíble que tiene.
La única señorita acá, entre ustedes.
Bendita tú eres entre todos los hombres.
Claro. Y mirá qué barbaridad que yo tengo que andar mimándolos a ustedes con tantas cosas ricas y ustedes no a mí.
Cómo me encanta que me mimen.
No. Bueno, bueno.
Mi mamá me mima.
Bien, vamos a la pausa. Y vamos a una pequeña pausa y después volvemos con el primer bloque que va a ser despampanado.
Conocí una chica más hermosa que el sol. Tenía los ojos rojos, rojos de amor. Se rió al ver mi ropa y me conmovió. Todas esas cosas raras después de un show. Mucha gente hablándome, mis amigos riéndose, y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me arrastra hacia el jardín. Todo el mundo está intentando bailar al compás. Todo el mundo está cayendo, bebiendo y demás. Otra de esas noches clásicas para olvidar. Solo que ya es increíble, algo va a explotar. Mucha gente hablándome, mis amigos riéndose, y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me besa en el jardín. Solo me iré con vos si me escribes una canción que hable de mí, de cómo robé tu amor.
¿Estamos de vuelta?
Volvimos.
Estamos como play.
Sí. Sin anestesia, recargado por la FM
107.3 Cerrillos.
No, muy bien.
Me tilde.
Se tildó.
Antes de introducirnos, Verón, el profesor Omar Verón, jefe de carrera de física.
Maestro.
Prestigioso ingeniero. Sí. Nos va a decir unas palabras.
Bueno. No, he dudado realmente en decir estas palabras porque. es ya inflarle más el ego a ciertas personas.
Uy.
Pero.
Tenga cuidado.
Pero recién cuando estaba abajo me paró la profesora Celia Reyes.
Celia Reyes.
Sí, y me felicitó por la participación de los alumnos de física y del profesor de física en el foro de turismo. Así que. Dice que está asombrada, me felicitó a mí y que por mi intermedio le haga el extensivo la felicitación a los chicos. Así que bueno, es un orgullo para mí como coordinador del profesorado felicitar a los chicos del profesor que estuvieron en el foro, Daniel Ezequiel y el profesor Basinger, que estuvieron en el foro de turismo. No sé los efectos que tenga esta felicitación, temo un poco, tengo temor ya por ciertos hechos. Pero bueno, nobleza obliga y tenía que decirlo. Muchas gracias.
Bien.
Bueno.
¿No nos hemos subido el pony?
No, para nada.
Pero.
Sé que no es mucho decir, pero no entro en mi propio cuerpo, ¿eh? Y mirá, no hay mucho decir porque.
No hay mucho decir.
Tampoco hay mucho cuerpo para entrar, pero. Estoy acá. No,
sacamos chapa de que laburamos, así de sencillo.
No, bueno, por lo menos está bueno porque gustó,
¿qué gustó?
La participación.
Gustó bueno,
sí. Último. Bien. Buenísimo, ahora sí, después de esas espectaculares palabras, nos vamos a meter de
con
lleno.
Esas prestigiosas personas que fueron.
nos vamos a meter de lleno con el tema del debate político. El debate político.
De ayer,
Argentina Debate, ayer en la noche estaban los todos los candidatos, y ya sé que no todos, pero estaban, se supone que tenían que estar todos, los candidatos a presidente.
Al menos lo que tiene más posibilidad de perder.
Viste, sí, es como que estaba medio tranquila la situación, ¿viste? Hay que ir allá, hacer un debate, proponer. Parece que no
propusieron mucho, eso seguro.
No, y debe tener un aparato de difusión bastante importante, entonces.
Y bueno, nosotros estuvimos en la ciudad de la furia. Era como, cada 2 centímetros había la carita de Scioli.
Sí, sí, Scioli. Eso era increíble, Scioli. La verdad.
Inclusive en la misma ref donde fuimos, sospechosamente tenía el color Scioli.
Sí.
Interesante.
Naranja y azul. Sí, eran los colores de la ref. Pero más allá de eso, viste que no habían carteles de otros.
Tenías que
candidatos.
Salirte de la ciudad capital.
Claro.
Para ir viendo, por ejemplo, Macri, Massa.
Y no es que vos cuántos carteles de los demás. No, pero.
Igual, encima vimos atención. Cómo se le han pegado los carteles de Scioli arriba de los otros.
Claro.
Es como que tiene una campaña y maneja mucha guita para hacer ese tipo de cosas. Seguramente fueron los grandes chicos de la Cámpora. Increíble.
Sí, la verdad que es un detalle, ¿no? Para tener en cuenta de repente.
Entonces, bueno, y analizando de los que fueron, lo más positivo creo que fue para el Frente de Izquierda, liderado por Del Cayo.
Daniel.
Y para Margarita Stolbizer, que es feo apellido, ¿tú? Que del progresista que fueron más.
Pero guarda que Margarita. ¡Oh, Margarita!
Que es feo nombre también.
Bueno, dale. Que
tuvieron más difusión de lo que han tenido antes, porque no sé si eran tan reconocidos nacionalmente. Entonces, de última, a ellos les sirvió.
O sea, para alguien que está como si está metido en este tema, sí los conocía.
Pero
no han tenido la difusión que han tenido los otros candidatos, que de repente, inclusive cuando se hablaba en las mismas PASO, siempre se habló de Scioli, Massa y Macri. O sea, no se hablaba de alguien más. Inclusive hasta de Scioli y Macri nada más. O sea,
sí.
A ese punto.
Digamos que, ¿no? Obviamente se nota la diferencia de la guita que hay en la campaña. Es como que.
Es como que los otros son más ratones nomás, no es que no la tengan.
Se podría decir.
Es como que hay unos más ratones que otros.
Bien, así que hablaron un poco de todo, temas centrales que allá habían quedado de acuerdo. Igual lo interesante es saber que Scioli ya hace 10 días que había dicho que no iba a ir.
Claro, sí.
Según sus jefes de campaña, sabían que no le iba a sumar nada, no iba a sumar ni restar nada en sus balances, entonces decidió no ir.
Le dieron una mano en eso y...
Le dieron una mano al pobre Scioli. Así que, chiste negro. Tan negro que
hay
que hacerlo esclavo, imagínate el negro que...
Tan negro el humor que lo vendemos como esclavo.
Pero bueno, bien, a usted, profesor Verón, ¿qué opina del debate? ¿Lo vio? ¿Estuvo ahí? ¿Lo siguió? ¿Tuiteó?
Estuvo ahí, estaba en la Facultad de Derecho en Buenos Aires.
Yo vi una foto nada más, con un atril vacío, y unos memes de contra Scioli nada más, pero no realmente no lo vi. He analizado antes los candidatos, no sé qué pueden agregar a lo que puedan decir en ese momento. Esto, Luis, se me parece muy, muy coherente con lo que dice. Muy coherente con lo que dice. Y bueno, el fit ha sido coherente hasta ahora también. Lo demás, no sé qué pueden llegar a hacer, pero bueno. No sé si el concepto del voto útil ahora es muy interesante, porque venimos dándole al voto útil y no ha servido para nada. O sea, el voto útil hasta ahora ha sido un voto inútil. Para mí que está buena la propaganda que se le tolvice en base a esa cuestión, ¿no? ¿Viste? El voto útil es el que yo creo, sí.
Claro, sí, sí.
Intentando captar esa beta, pienso yo. Pero que es verdad, el voto útil hasta ahora ha sido el voto inútil.
Sí, hay una imagen en Facebook que dice: votemos a las prostitutas porque votar a los hijos ya no dio resultado. Es una imagen de Facebook de repente. Y un consejo.
Un consejo, bien.
O otra, también quitar eso de que uno no puede ir a votar alcoholizado. Si hemos ido a votar fresco y no ha servido, tampoco. Probemos con la otra.
Pero
son diferentes propuestas.
Igual. Lo que sí debo reconocer, bueno, del todo, los cinco hicieron salsa del faltazo de Scioli.
Sí, sí, porque viste que encima estaba dado para que a cada uno en un momento le tocaran los 30 segundos que supuestamente
le tocaban
a Scioli para preguntar. Tenían 30 segundos para preguntar.
Creo que el más ingenioso en bardear a Scioli fue Sergio Massa.
Ingenioso.
Fue el que pidió los 30 segundos de silencio.
Claro.
De él, que simplemente sean de silencio, que es lo que muestra Scioli. Silencio.
Y se hizo silencio durante ese tiempo. Fue ingenioso, de repente fue ingenioso.
Lo que me parece extraño es que la televisión pública no lo transmitió al programa, al debate. Pero yo me pongo a pensar,
extraño.
No es televisión kirchnerista, es televisión pública, es de todos los argentinos. Todos los argentinos querían ver el debate, una gran parte. Algunos dicen que no se superó el partido de River, y no, ampliamente se superó en rating el partido de River. Siendo, bueno, yo soy de River, no lo vi tampoco porque me hubiera deprimido.
Menos mal.
3-0 River contra el Independiente, no le fue muy bien.
Ajá, igual. Entonces, que Scioli. Como 5-0.
Se superó esos ratings, entonces la gente quería escuchar el debate y los quería ver confrontar.
Bueno, por eso ahí esto nos da a pensar, digamos, qué tan pública es la televisión. Sí,
es como, es pública, pero no, es estatal, es kirchnerista. Es la única, según el consultor experto, es pública porque la pagamos todo, nada más.
Exactamente. Ale Torres, ¿has visto el debate anoche? ¿Qué pensás del debate? ¿Fue debate que bate con chocolate? O sea, ¿nos puedes comentar algo de lo que hayas abstraído del debate?
En realidad no vi el debate. Lo único que vi, nada, es que bueno, se me terminó el DirecTV y la TV pública no lo pasaron. Estaba pobre ayer.
Y se rata.
Lo único que vi que sí transmitieron en la TV pública fue que Scioli se fue al concierto este de Rock de Buenos Aires, que estuvo ahí presente, bien. Por eso no estuvo en el debate, eso fue lo único que vi.
Sí, siempre viste, candidato que siempre busca hacer lo mejor por el pueblo. Antes de ir a un debate donde escuchar o expresar sus ideas a un concierto de rock.
Te vas a Rock de Buenos Aires,
obvio.
Ese Iván, lamento, no.
Igual esperemos que que no lo haga Macri, porque Macri tiende a bailar y a cantar a los Freddie Mercury y tampoco es bonito. Tampoco suma.
Que Dios nos salve.
Consultor experto. No, encima Dios, vamos de mal en peor acá.
Buenas, ¿sí? ¿De qué están hablando?
Del debate. ¿Qué le pareció el debate?
No lo he visto. Estaba mi suegra mirando, no sé, uno de esos programas de preguntas y respuestas, no sé qué era. Algo de eso, sí. Alcancé a verlo un pedacito en una propaganda, casi nada. Estaba hablando, ¿quién estaba hablando? Macri estaba hablando, pero alguien le hizo una pregunta, Rodríguez Sá le hizo una pregunta a Macri, vinculado no sé a qué. Pero no vi mucho más que eso.
Lo estaría diciendo mucho consulta experta.
Lo que pasa es que, mirá, te la voy a hacer cortita. Estuve 10 días en Buenos Aires y cuando vine tenía a mis niños saltando en mi nuca y que no pararon hasta esta mañana. O sea, que no podía hacer otra cosa más que estar con ellos. Esa es la pura verdad.
Después lo va a tener que descargar por YouTube.
Es más, les tuve que explicar, y esto en serio, mucho antes de salir ahora al mediodía, de que volvía a la noche. Les prometí, les contraprometí que cuando se haga de noche volvía, porque tenían miedo que no vuelva, ¿viste? Por 10 días. Así que yo creo que ahora están colgados de la ventana y ya se hizo de noche y no aparece, ¿viste? Así que bueno, esa es mi excusa.
Igual es válida, tampoco es que se perdió mucho, porque no es que hicieron cosas tan relevantes que decís, lo voto a este porque tiró la posta, ¿no?
No. Aparte, hubo un tema que no incluyeron que fue medio ambiente.
Sí.
No estuvo medio ambiente en la grilla de temas de los cuales tenían que hablar, y por lo tanto nadie nombró ni la minería, ni
la contaminación que hay por distintos motivos.
Suponete que podrían haber nombrado algo de lo de San Juan, o sea, muchas cosas, ¿no?
Lo único que tiró
podrían haber hablado de Chevron y Vaca Muerta, del fracking, de Monsanto, de la soja, o sea.
Del CNEA, no, todavía no va eso.
Del CNEA, vos decís. Energía nuclear.
Pero Ezequiel, el debate era para las cosas importantes de este país. No seas iluso.
Sí, iluso de mí pensar que eso les importaba a los candidatos a presidente. Sí, ninguno, digamos, habló de ese tema. Inclusive el único que nombró esas cuestiones fue Nicolás del Caño. Pero varias veces le contestaron a Nicolás del Caño algo así como: lamento que estés mintiendo en tus palabras, pero... Y contesté y reargumentaban, contraargumentaban.
Es que ahí no se podía decir, no, te estoy diciendo por esto.
Claro.
Entonces, él dijo... Él tiró la idea, el otro se defiende, estoy mintiendo, y ahí queda.
Y quedó ahí, claro. Entonces, quedaba en el estás mintiendo y punto.
Depende de las personas.
No se puede repreguntar.
Ponerse a investigar si lo que dijo tal vez Nicolás del Caño fue cierto. Creo que valoro que Nicolás del Caño se haya jugado mucho. Se jugó bastantes cosas en lo que dijo. Pero bardió demasiado. Entonces, de última le das la pequeña pauta a las personas y decir, bueno, si lo que dijo tiene algún fundamento, busquemos la información. La información está en internet y siempre hay para buscar. Eso es un poco, habría que cambiar un poco eso, porque la idea no ir a bardear y eso, lo que pasa en Argentina. Propuestas diferentes, pero todos seguían siendo argentinos y se empezaron a bardear entre todos y no es el punto. Y sí... Uno no nos dio una mano para que esto
no
pasara.
Uno no nos dio una mano, claro. Faltaba.
Encima, no sé qué le pasa a Rodríguez, ¿ah? No sé si está senil.
No, ya como que viene de vuelta, en realidad. Pero...
Y lo pusieron en jaque en una pregunta donde melavolasmanos.com.
Sí.
Le preguntaron por qué no, San Luis no se había adherido a la ley... de en defensa de la mujer, esa que salió
en materia de género,
¿por qué San Luis no se había detenido?
Y él dijo, yo soy un simple funcionario, soy solamente senador. Y se porque lavó las manos y después dijo, y en San Luis tenemos los más altos estándares de violencia de género y de no sé qué cosa, punto, terminó la respuesta.
Porque en San Luis todavía, para los que no sepan, se lo considera como algo en el ámbito privado, la violencia hacia la mujer. Entonces, como que no se meten tanto. Si pasa, pasa. Pero en el ámbito privado. Cuando no es así. Y él dice, yo soy senador, no quiero. Cuando estoy seguro que un sapo por ahí anda. Entonces, vos decís, está senil, viejito, ya. Dedicate a otra cosa. Pensé en jubilarte.
Sí, sí. Después, bueno, le preguntas entre Massa y Macri o Sa y Massa, digamos, muy funcionales, no iban a
no, y inclusive
tocar un punto débil.
El locutor,
casi ayudaban.
El locutor que moderaba quería ser profundo y no lo dejaron, porque si era profundo, les preguntó si ellos asumían como presidente, ¿quién iba a ser su ministro de seguridad? Por ejemplo, que todos hablan de seguridad, de que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Nadie dijo, ¿a quién podrían de ellos de ministro de seguridad?
Nadie, no,
es seguro que ya lo deben tener si ellos asumen.
Sí, obviamente.
Entonces, y ¿viste el manotazo de ahogado que hizo Rodríguez A? De, seguro se va un balotaje. Que se junten todas las fuerzas para ganarle al kirchnerismo. En ese balotaje. ¿Tiró un acuerdo tentativo si hay un balotaje?
Igual hablaron también mucho de acuerdos. Igual, por ejemplo, Stolbizer habló de acuerdos. Digamos, como que ella, una vez que asume este... Yo creo que la mayoría diría lo mismo, pero... Una vez que asumiese, se haría una junta entre todos los partidos políticos para decidir muchas cosas, porque ella sabe que va a estar como las aguas muy divididas, digamos, en el momento.
Es que tiene que ser política estatal y que nos quede de por vida. Que puedes decir, asume, por ejemplo, cualquiera que asuma acá, esto no me gusta, de que es otro gobierno, lo sacamos. Cuando, si está bien, déjalo y mejoralo, pero no lo saques de lleno, porque eso, por eso jamás la Argentina ha progresado mucho, porque... Va a entrar otro, lo sacamos. ¿Va? No siguen un proyecto a futuro.
Exactamente. Aparte, otra frase que dijo que me gustó, por lo menos me gustó la frase. O sea, no muchos saben, si nos han seguido en el programa, que no tenemos banderas políticas. Así que simplemente me gustó la frase en la que dijo que no hay que estar pensando que uno va a poner leyes, sino que estaría bueno empezar a pensar que hay que hacer cumplir la Constitución como está primero. Y después vamos a ver qué ley le mandamos arriba. Pero primero hagamos cumplir la Constitución. Eso estuvo bueno. Y después se notó en algunos comentarios que había leído a Pozzo y a Gil Pérez, porque habló de habilidad y un montón de cosas. Sí, era como, ha leído pedagogos.
Ha leído un par de pedagogos. Bueno, esto fue un poco nuestro punto de vista
del debate. Y para no aburrirlos,
vamos a un poco de música divertida.
Música divertida con el Pulpo Kevin. Y ya volvemos para hablar de lo que fue el viaje a la Refi, la ciudad de la furia.
Bye. siempre sí que tiene sabores. Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor. Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol.
Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar.
Este son.
Oye, ¿cómo suena? Oye,
cómo suena mi son.
Estamos de vuelta.
Sí, estamos de vuelta. Sí. Yo no tuve idea porque nunca tuve retorno. Y no tengo retorno.
Está, no tenés retorno, Daniel, pero estamos saliendo al aire y no te preocupes en esto que es...
Sin anestesia, recargado.
Por la FM Cerrillo 107.3.
Bien. Y hablando de todo un poco, queremos invitarnos a todos los que nos escuchan. Seguramente serán dos o tres personas, pero los invitamos igual.
Pero de última, que hagan cadena
de invitación. ¿Has visto la película Cadena de Favores? La misma idea, pero sin matar al guachito.
sin apuñalar
a nadie.
Muy bien.
Bien, los queremos invitar a la sexta jornada de investigación y extensión de los cuatro I's del Valle de Uco. Se realizarán el 16 de octubre en nuestro instituto, en sede central.
Sí.
Y va a ser un punto de vista tan increíble y raro de esta jornada de investigación.
Totalmente nuevo.
Nuevo, fundamentalmente nuevo.
Renovado.
Increíblemente renovado.
Espectacular.
Bueno,
pensé que estábamos tirando.
Bien, y la temática va a ser la práctica desde la perspectiva estudiantil. Un enfoque interdisciplinar. ¡Oh!
¡Tomate! Chupate esa media naranja.
No chupemos nada. Bien, por el título se dan cuenta que los estudiantes van a ser muy protagonistas.
Y otra cosa, algo que cambia en esta jornada de investigación y extensión de este año, es que es solamente para la gente del IES. Así que las 20.000 personas que nos están escuchando y que no son del IES, lo lamentamos, pero no van a poder venir.
Van a venir solamente estudiantes y docentes de los distintos institutos, ¿qué?
De los cuatro IES del Valle de Uco.
Exactamente, y vamos a poder relacionarnos y ver, buscar un enfoque interdisciplinar, que es lo que hemos estado trabajando hace bastante.
Ah, bien, buenísimo. Bien. Nos están escuchando desde Mendoza, capital.
Lo escuchan de Mendoza, bien. Estamos bien. Lo van a escuchar en el... Bien, y vos tenías algo que decirnos sobre la Expo Ambiental.
Que viene antes de la... Podríamos haberlo hecho al revés porque está antes, pero no importa. Sí. Del 12 al 14 de octubre, sí, está la Expo Ambiental en Tunuyán. En el anfiteatro de Tunuyán, que se llama Uco Hace Eco.
Uco Hace Eco. Uco Hace Eco. Uco Hace Eco. Uco Hace Eco.
Es hasta cantable. La misma es de entrada libre y gratuita, es en el anfiteatro, como bien dije. Va a incluir, digamos, educación ambiental, prácticas conservacionistas, producción orgánica, energías renovables. Más de 20 stand permanentes, conferencias y debates con especialistas, ciclo de cine ambiental, talleres, teatro y música en vivo, producción agroecológica, cocina en vivo con Nico Bedorrow.
¡Viene Nico Bedorrow! ¡Qué buena onda!
Sí, igual como yo lo leo acá... hay que tener cuidado porque es Bedorrow. Es con B, no con P.
Ah, es Bedorrow, un cocinero que trabaja en el Canal 9.
En el Canal 9, sí, me imagino.
Tiene buena onda el flaco, sí.
Tiene buena onda. Bueno, viene a cocinar ahí en la Expo Ambiental. Y además está la muestra fotográfica de Pablo Piovano.
No se pierdan porque dicen que es lo más el flaco. Yo no lo conozco, pero se está gestionando tanto para que venga.
Para que venga.
Debe ser la magia, loco.
Totalmente. Así que, bueno, ya están hechas las invitaciones.
Y tal vez haya radio y escuchen a dos impresentables.
Tal vez.
En el anfiteatro de Tunuyán. Pueden ir el lunes 12 pueden ir todos los días, pero el lunes 12, que es feriado, para tener una buena actividad.
Las actividades empiezan en la tarde ese día casi. O sea, está cocinando este señor ahí, sí. Así que bueno. Pero ahí hay un opening, digamos, una apertura con una ceremonia mapuche, así que...
Ah, bien.
Mapuche, ¿eh? O sea,
mapuche.
A partir de las 9, si... Si no estoy equivocado.
Seguramente te equivocaste, sos estudiante.
Pero no. Así que en la mañana se estaría haciendo eso, pero es la apertura, cocina y después empiezan las actividades ya. Sí, bien. Muy bonito.
Ref.
Hicimos un pequeño viaje.
Con el docente Diego Wassinger.
Wassinger. Y otra estudiante más.
Janina Espinosa,
de segundo año de...
El profesorado en educación secundaria, en física.
Muy bien.
Y acá dos impresentables.
Nosotros dos.
Exactamente. Para todo el mundo.
Ale
se acuerda del spot.
Del opening.
Del opening que hicimos. Bien. Tuvimos la ref. Se juntaron mucha gente de física a hablar de física. Increíble.
Increíble.
Encontramos muchos raritos como nosotros.
¿Enseñanza física?
Sí, enseñanza. Sí, hacía mucho no hablamos de física, no nos empapábamos de la física, la pasión.
Que no estábamos con tantos doctores, licenciados, ultradoctorados, ya no sabían qué más ponerle, ¿viste? Ya tenían tanto título que ya sí. Se olvidaban ellos mismos, me parece, el título que habían tenido.
Encima, veníamos de un fin de semana agitado.
Agitado, sí.
Cansado, decís, el lunes hay que levantarse porque empieza el congreso, que es a lo que realmente íbamos.
Claro, sí, porque tuvimos por unas cuestiones de organización los días unos días libres antes.
Así que, y no es que la pasamos, no fuimos a boludear. Nos fuimos a museos. A conocer los buques. Qué culturales que son.
Sí, sí, lugares tan naturales que...
A un escuadrón fue recuperado, cruzaron los milicos. Después los recuperaron. Y ahora es un paseo libre para que la gente pueda conocer.
Muy bonito.
Muy bueno, hay helicópteros, aviones. Para... Como de reliquia.
Como de reliquia.
Para sacarse bien. Fotos.
Para bueno. Sacarse fotos, sí. Teníamos un guía. Medio perdido.
Medio perdido el guía. Sí. Es buena herencia, pero no sabía dónde estaba perdido.
Pero como que el siglo XXI le había pegado a la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Estaba todo medio cambiado.
Sí, bien. Le empieza la nostalgia.
Sí, sí.
Bien. Y después la ref. Empezó, llegamos tipo que 10, 10 y media. 10, o 10, tirando 10, 11.
10, sí, sí, más o menos.
Y empezó unas personas tan aburridas, abrieron la ref. Que vos decís, si esto sigue así todos los 5 días de la semana, me rajo un tiro.
Claro, estábamos pensando en qué momento volvíamos.
Pero era
no solo por las personas, sino porque los números estaban medio en rojo, pero no importa.
Pero fueron los únicos que embolaron. Después empezó bien.
Después siguió muy bueno.
Los talleres, la pegamos al elegir los talleres.
Nosotros sí, quiero preguntarme al consultor experto, que es el guía y el profesor que fue con nosotros. ¿Qué le pareció a él su primer taller?
Mi primer taller llevaba como nombre Generación de Laboratorios de Motos.
¡Wow!
¡Wow! Yo dije, esto es lo mío. Generación de Laboratorios de Motos. Un pequeño detalle. En plena Recoleta, centro de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la universidad que tenía 20 pisos de alto, no funcionaba internet. Entonces el laboratorio de motos se complicó un poquito. Más allá de eso, el trabajo que está haciendo esta gente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ingeniería, es realmente muy interesante. Son pioneros acá en la Argentina y hay muy poca gente en lo que es Latinoamérica que está trabajando con laboratorios de motos. Muy bueno su trabajo. Nosotros realmente nos quedamos con ganas de ver unas cuantas cosas porque teníamos tan mal internet, ¿no? Pero algo pudimos ver. Se aprendieron algunas cosas y...
Se aprendieron a hacer un laboratorio remoto.
Sí, de
hecho... Lo peor de todo es que cuando en un momento donde ellos estaban haciendo, nuestro grupo les corta la luz y pierden toda la información que estaban laburando.
Una vez que enganchó un poco internet y veníamos todos ahí, pero que no movamos la mesa, no soplemos, no respiremos... Y se cortó la luz. Los que hacían el taller decían no. Y después nos enteramos que había sido un tal Ezequiel Sandoval y un Daniel Bardo los que habían cometido una equivocación. No fueron ustedes.
No, fueron unas chicas.
Ah, es un comentario machista.
No es machista, no es machista, simplemente profesoras de física. Hicieron un cortocircuito, quemaron una zapatilla, es como que... No habían trabajado mucho con electricidad, parece. Bueno. Y bueno, no era su fuerte, tal vez eran buenas, no sé, en la parte didáctica.
Ajá. Bueno, la cosa es que nosotros, que estábamos ahí con todas las expectativas, que íbamos a mover el émbolo del tubo de cum, no pudo ser. Bueno, más allá de eso, tengo acá ya...
Se pegaron un émbolo.
Para poder hacer este laboratorio me tuve que hacer una cuenta y si no me olvidé la contraseña, vamos a poder utilizar para el año que viene posiblemente el laboratorio de la Facultad de Ingeniería allá en Buenos Aires desde acá, desde nuestro instituto. Sí, así que está bueno, en principio está bueno. Vamos a tener problemas con internet, pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos el tema de internet. Si tenemos internet, podemos usar el laboratorio de allá pidiendo un turno. Sí, ahí con una semana de anticipación hay que pedir un turno, sí, porque obviamente si uno lo está usando, otro no lo puede usar. Y bueno, y los turnos son de una hora, puedes pedir hasta dos turnos seguidos. Y se pueden trabajar cuestiones vinculadas al sonido, con el tubo de CUM. Se puede trabajar algo de mecánica con movimiento pendular. Hay un pequeño robot que acciona algunos dispositivos que también lo podemos manipular desde acá, interesante. Y también hay algunas experiencias vinculadas a... me olvidé de lo otro que era, che. De oscilaciones, algo de oscilaciones. Así que, y bueno, y el laboratorio allá, digamos, en la Facultad de Ingeniería se está agrandando de a poco, ¿no? Ahí va a decir algo el profesor, pero...
Bueno, no, que reconforta realmente el esfuerzo que ha hecho el instituto para pagar la habitación del Hotel Alveal Palace en el pleno centro de Capital. Realmente, si algún día... amortizando 100 años más o menos, podríamos tener una devolución.
Bueno, ese es
así fue su taller. Bien.
Vuelvo a repetir el nombre: Generación de Laboratorios Remotos.
Bien. Nosotros fuimos los dos al de electricidad y magnetismo.
Electricidad y magnetismo. Sí,
donde
sí.
Los, no, flacos,
los,
dos,
los tres. En el primero
los tres tuvimos los tres estudiantes. Uh-huh. Y básicamente los flacos manejaban más o menos la misma idea que nosotros. Solamente que ellos habían hecho más cosas porque tienen más presupuesto.
Claro, y porque aparte ya están dando clases hace un tiempo.
Sí, están dando clases y todo. Encima, había un coordinador de ellos. Tenía una onda muy francesa. Muy francesa. Y la anécdota es que terminó siendo el presidente de ADFA, Asociación de Profesores de Física de la Argentina.
Ajá.
Y vos decís...
O sea, no lo era, se elegía
no lo era,
la misma
pero
red y
cada dos años se elige,
persona,
toda la red que se hace, se elige un nuevo presidente de ADFA. Se pueden haber dos periodos consecutivos. Ya el viejito que estaba ya, había tenido dos periodos, ya no se lo puede elegir.
Capuano de apellido.
Y se eligió uno nuevo.
Farina,
donde los que pueden votar son los miembros y socios que tienen la cuota al día, que eran, son profes de física, que ellos pueden
o estudiantes
elegir.
También.
Hay estudiantes, pero los estudiantes
pero
no votan.
No votan. Uh-huh.
Pero se puede ser estudiante, se puede ser socio de ADFA. Yo quiero ser presidente de ADFA. Lo nombro acá. Bien. Voy a ser presidente de ADFA para mostrar.
Bien. Varios están... Sí, para
lo
mostrar.
Bueno que puedo ser.
Ah, bien. Ahí está. Se había cortado el micrófono, parece.
Es que vieron, viste, como...
había que imaginar qué es lo que iba a mostrar.
No, esto es como lo de cursos políticos.
Sí,
es como, compañeros, vengo a proponerles un sueño.
Por favor, el de la comparsa Mari Mari.
Por bien. Favor, el del bombo.
Muy bien, muy bien.
Saludo, Cristi.
Sí, ya no hay.
Muy bien. Nuestro taller fue genial, la pasamos bien, buscamos mucha información. Los tipos que dan eran buena onda, por lo menos.
Estuvimos con varios de los grosos, digamos, para nosotros, por lo menos, sí. Porque son las personas que hemos leído en
didáctica.
En los apuntes, digamos.
Sí, esa fotocopia, ¿no? Que
que no te daban ganas de leerla, no. Pero después de leerla te sentías un poquito más responsable,
sí.
Por haberla leído. Y
el primero
autores.
Fue Guisasola.
Guisasola, Genaro.
Genaro Guisasola, doctor en física. 800 títulos más.
Sí, después.
De los Países Vascos, Bajos, por ahí andaba.
Sí, Países Vascos.
Vascos. Era gallego, del País Vasco. Era un gallego, por ahí. Tenía un tono divertido y hacía chistes.
Claro, no, en realidad era. No, pero estaba ahí, estaba licenciado o doctorado, no me acuerdo. En
el hablaba raro, no sé de dónde habrá sido el flaco, pero sí, era español.
Catalán, viste
era
que a veces el español no.
Así que, catalán, y bueno, y él lo mostraba que él, como que hacía investigaciones en sus propios cursos, con sus propios estudiantes, y aportaba a la didáctica y veía, hacían estudios de cuánto se tardaba en hacer una secuencia didáctica que funcionara, que fuera efectiva.
Increíble. Porque viste que.
Acá viste que estás en práctica, te dicen.
Hacete una secuencia didáctica
para la semana que viene. Y que tiene que ser constructivista.
Y te tiene que salir.
Y te tiene que salir bien. Y te dice, no, me haces la secuencia didáctica y te joden y te pinchan todo. 2 años tardan ellos en hacer secuencias didácticas.
Y tres también. O sea, para establecer una secuencia que evidentemente da buenos resultados.
Que da buenos resultados.
Sí, sí.
Entonces,
decís, están todo un primer año cambiándola, digamos, lo que viene en el momento que está fallando, y todo el segundo casi también. Hay muchos menos que en el primer año, pero hay cambios. Y ya en el tercero como que se establece una secuencia didáctica que da buenos resultados. Obviamente no son recetas de cocina, eso ya lo sabemos, pero...
Entonces ahí es donde te pones a pensar, y compartimos muchas ideas, y como lo hemos leído a ellos, lo hemos formado con ellos, compartimos muchas ideas de ver la física y coinciden en distintos puntos, de gente muy grosa que coinciden en cómo ver la física. Entonces no somos los locos raros.
Bueno, aclaremos una cosita. Cuando le preguntaron a él, a Genaro Guisasola, si los alumnos con los cuales él experimentaba, sería la palabra, si ellos sabían que estaban siendo conejitos de indias, y él le dijo, y se daban cuenta que nuestras clases, las clases eran medias raras.
Eran medias raras. Eso como nos que tocó quedaba, tan en el alma. A nosotros. Evidente. A nosotros nos tocó tan en el alma con nuestras clases raras.
Claro, porque la cuestión es que lo filmaban. Entonces, bueno, había consentimiento y esas cuestiones, y el alumno que no quisiera se podía salir, digamos.
Exactamente.
Pero por eso le preguntaron si sabían los alumnos que los estaban filmando, y dijo, y se daban cuenta al principio que algo raro estaba pasando, digamos.
Encima, nombraron un profesor que hace bastante da clases, como 40 años, 30 años, en MIT, y que es astrofísico, da clases de física, y la locura que hace ese viejito es increíble. Así que vamos a ver si lo buscamos y empezamos a indagar sobre él, que es un buen didacta, parece.
Sí, sí.
Así que, bueno, aprendimos mucho esos días. Después tuvo que el martes, tuvo la brasilera, hablando también un poco de educación.
Oh, sí, No,
esta era una conferencia plenaria.
Sí, bastante bien también, un poco de lo que es en realidad la realidad de Brasil, digamos.
La realidad, ¿no? Un poco la realidad de Brasil y cómo laburan ellos para...
Paliar
las vicisitudes que hay en la educación. Parte de educación, en la parte de física inclusive, en realidad era de las ciencias naturales, enseñanza de las ciencias. Después, un dato importante, me saqué una foto con una chica muy bonita, una profe Nobel de física, que exponía un póster de cómo enseñar física a través de películas.
De ciencia ficción.
De ciencia ficción, ella tenía, había visto, usado como ejemplo la película Aprendiz de Brujo, una película que me gusta mucho y por eso me animé a hablarle.
Claro, porque la película te gustaba mucho.
Sí.
Sí.
Encima hablaba...
Sí, hizo la película nomás porque...
Hablaba portuñol tan bonito que decís...
Del dicho al hecho.
No te entendí un carajo lo que hablaste, pero lo decís tan bonito que...
A mí me gustaría tirar un par de frases.
Sí, tiré un par de frases que...
Pero, ¿sabes? Quiero que opinen. Más que nada, el profesor Omar Verón.
Que no estuvo.
Que no estuvo. Y la productora...
Ejecutiva.
Sí, que opine también, más allá de que sabemos que no venís de la rama de la educación y todas esas cuestiones, pero podés tener una opinión al
respecto.
Dale
que se nos va el micro.
Bien, vamos a elegir las frases entonces. Una de las frases es... El profesor tiene que saber mucho... de lo disciplinar para poder hacer una buena transposición didáctica. ¿Qué opinan? Te lo explico, Ale. El profesor tiene que saber mucho sobre lo que está enseñando para poder bajarlo a un nivel donde los estudiantes puedan aprenderlo. ¿Se tiene que saber mucho o se tiene que saber más de estrategias, por ejemplo, más que saber mucho de lo disciplinar?
Primero, pienso yo, tiene que saber qué es lo que va a dar, tiene que saber desde qué está, de qué está hablando principalmente. Y sí, buscar estrategias todo el tiempo porque los adolescentes, que sea en su caso, sus estudiantes, no son los mismos de antes. Y supongamos en un profesor ya bastante grande, no va a tomar las mismas estrategias desde hace 5 o 10 años a lo que es a la actualidad. Principalmente, supongo yo, que tienen que saber de qué está hablando y después ver qué estrategias usa para poder tomarlas o aplicarlas con sus estudiantes.
Bueno, sí, está bien.
¿Qué opina usted,
evidentemente,
profesor?
Evidentemente, debe saber mucho de su disciplina para poder a partir de ahí organizar su didáctica, ¿no? Yo creo que el saber nunca está de más, al contrario, siempre aporta, ¿eh?
¿Qué tan importante para usted es eso en un instituto que forma docentes?
Y es importante porque precisamente es un nivel donde se puede aplicar y se debe aplicar toda la parte, digamos, el matemática superior, para que los alumnos tengan una amplia visión del tema que se debe saber. Y a partir de ahí, bueno, estrategia también. Se debe conocer estrategia para poder bajar a los alumnos, para poder hacer la transposición didáctica.
Bien, otra de las frases fue que el docente obviamente ya no tiene todas las respuestas en un mundo donde la información nos desborda. Es evidente que el docente no tiene todas las respuestas. Sin embargo, hay quienes opinan que hay muchas cuestiones sobre las que el docente se tiene que poner a estudiar para poder enseñarlas.
Sí,
si el docente tiene que seguir estudiando, más allá de que...
Es imposible no seguir estudiando. Estamos estudiando permanentemente, así que eso para mí es totalmente correcto. Siempre se debe seguir estudiando. Es imposible no estudiar. Siempre se encuentra otro libro que aporte una nueva visión, otro autor que aporte un nuevo enfoque, que lo enriquece a uno como docente, como transmisor de la información, de distintas estrategias y de la misma disciplina.
Bien, y ahora acá una pregunta un poquito, la dijo un español también, pero no era Genaro, no recuerdo ahora el nombre, pero es, si al docente le interesa más la plata, difícilmente pueda llegar a sus estudiantes.
Bueno, yo pienso que
está relacionado también con la pasión, ¿no? De que uno...
Claro, o sea, verdaderamente la plata es... Mientras le depositan el sueldo, uno es para comer nomás, no para volverse...
Yo mismo iba a decir.
No para volverse rico. Pienso que se disfruta de otro punto de vista el ser docente, porque uno trabaja precisamente con lo más valioso que tiene, digamos, todo país, que son los estudiantes, que son las personas que se están formando. Así que eso realmente es un privilegio y nos, a los docentes, digamos, nos otorga una gran responsabilidad, pero a la vez un gran placer de compartir con los estudiantes una disciplina determinada. Así que bueno, ese es mi pensamiento realmente. Yo veo en ustedes como alumnos que lo han interpretado bien en ese sentido. Contagian realmente todo su entusiasmo y toda su pasión. Le falta un poquito de empatía nomás con las demás personas. Pero cuando logren un poco de empatía con sentimiento, a veces con otras personas, compenetrarse un poco más también. Y ¿cómo era? Verdea el caño que verdea. Bueno, van a ser, digamos, pero lógico, nadie es perfecto. Deben mejorar en ese sentido, pero es una alegría, una satisfacción, un aprendizaje trabajar con ustedes.
Totalmente. Mi opinión. No, yo pienso que el que elige ahora esto, la rama de la educación, quien elige ser un profesor, es más que nada por amor al arte o por amor a la profesión. Porque obviamente si querés ganar plata no vas a ser profesor. Hablaba con un amigo que está estudiando para geografía en la Uncuyo, muchos años, mucho lo que tienen que estudiar al igual que ustedes. Y bueno, digo, al menos vas a ser feliz. Y no sé si tanto, no vas a ser rico, no te va a llover la plata, pero bueno, vas a ser feliz porque vas a estar haciendo lo que a vos te gusta. A diferencia de otras personas, qué sé yo, pongamos mi ejemplo. Más allá de algunas personas que han estudiado, puedes estudiar cualquier cosa que te vaya a llenar de plata, pero si no te gusta, no es lo que te apasiona, nunca te va, no te va a servir ni a vos ni a nadie.
Espectacular. Sí, con esto estaríamos terminando, así que si se quiere despedir o opinar y despedirse, consultor experto, ya que tiene el micrófono en la mano.
Espera que me fijo la hora.
Y tendríamos que...
Johnny 20, no. Bueno, me despido. El micro se nos va a 9:30. Ha sido un gusto compartir nuevamente este programa con gente tan linda acá participando. No.
Lo hice por Ale Torre nomás, dice Daniel.
No, está
Daniel.
El Kevin también, está el Kevin. Bueno, con esto me despido, en serio. Hasta la próxima vez, que no sé cuándo será, en algún momento. Así que hasta luego, les paso el micrófono a Ale Torres.
Como siempre, encantada, y ya los extrañaba muchísimo. No sé, espero que no pase tanto tiempo hasta el próximo programa.
Esperemos.
Y bueno, espérennos pacientemente hasta el próximo programa. Estén atentos.
Hasta luego. Muy bien. Buenísimo. Profesor, ingeniero, coordinador, maestro.
Bueno, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Y espero próximamente que estar otra vez aportando algo.
Cuando quiera.
Muchas gracias por invitarme. Y hasta la próxima.
Bien.
Bueno, Daniel.
Gracias, Kevin.
Agradecemos.
Por tu mega operación.
Como siempre,
sos el cirujano de los controles.
Y me gustaría dejarlos con una frase que dijo un salteño. En nuestro sistema educativo, cuando uno no labura, no se nota. Y cuando uno labura muchísimo, tampoco se nota.
Palabras más ciertas jamás fueron dichas.
Jamás fueron dichas.
Con esto nos vamos hasta el próximo episodio
de esto que es Sin Anestesia
Recargado.
Por la FM 107.3 Cerrillos. Quédate para escuchar la mejor música. Chau.